¡Holi! ¿Cómo estás? Yo soy Jimmy Argüelles y esto es Ensalada Feminista, un podcast que me acompaña en este viaje casi culinario, en el que hablaremos de todo un poco, de todo eso que nos hace ruido y que nos deja intranquilas, de toda esa información que siempre buscamos saber. Ven, acompáñame a la cocina. ¡Holi, friends! Yo soy Jimmy Argüelles y esto es Ensalada Feminista. Es un gusto tenerlas por aquí una semana más. En el episodio del día de hoy voy a una vez más tomar el control del micrófono y contarles un poco de lo que está en mi cabeza, porque al final de cuentas, tener un podcast es para tener estos espacios, para poder hablar, para poder desahogarse, y últimamente tengo mucho que compartir con ustedes. Y bueno, como lo dice el capítulo del día de hoy, el título del capítulo del día de hoy, ¿estar soltera está de moda? No lo sé, no me queda claro, por eso es la pregunta. Me encantaría saber qué opinan ustedes, entonces déjenme sus comentarios. Pero básicamente nace la idea de hacer este capítulo de conversaciones que he estado teniendo últimamente con amigas, con amigos. He estado platicando mucho sobre las relaciones, sobre la soltería, sobre qué significa estar soltera, y me dieron ganas de platicar en este espacio con ustedes sobre eso. Y también se tiene que decir, últimamente como que veo más mujeres, en particular mujeres solteras, felices, realizadas, un poco quitándonos muchos de los juicios que vienen con la palabra ser soltera, y me da mucho gusto. Amo que estemos viviendo ese momento en el que finalmente estamos empezando a abrir los ojos a que las mujeres podemos estar solteras por elección. Pero también creo que es importante hablarlo en este capítulo porque, aunque se esté empezando a hablar, no es algo que ya esté comúnmente aceptado. Todavía hay muchas personas que creen que una mujer que es soltera a sus 30 años o a más de sus 30 años es una mujer fracasada, es una mujer quedada, una mujer que se divorcia y no se vuelve a casar también ha fracasado como mujer. Regresando al capítulo de hace un par de semanas de los echo chambers, creo que en mi echo chamber se habla mucho del empoderamiento en la soltería, pero no creo que sea algo generalizado. Y por eso quería traer el tema a la mesa el día de hoy. Y pues muy bien, vamos a empezar con un poco de chisme, porque yo sé que es algo que a ustedes les encanta saber el chisme de mi vida. Y pues muchas de estas reflexiones sobre la soltería empiezan tarde en mi vida, son de los últimos años. La verdad es que, como ya les he contado las historias de los Juanes, de los Pepes, de los Rodrigos y de los Pablos, yo fui una monógama serial durante la primera parte de mi vida amorosa. Desde que tenía 14 años empecé a salir con una persona. Luego a los 15 empezamos a andar. Y de ahí a los 25 años brinqué, literal, como Tarzán, de liana en liana, de una relación a otra. Y para mí era muy importante estar en relaciones porque sentía que me validaban. Sentía que el tener novio era algo que me hacía más valiosa, que me hacía estar como dentro de lo que estaba bien. La verdad es que justo escribiendo este episodio, escribiendo qué les quería contar, me di cuenta de cuán era mi obsesión por el noviazgo, que muchas veces me metí en relaciones en las que no tenía que estar solamente por no estar sola, porque veía este valor que tenía en ese momento como niña, después como mujer, de estar en una relación. También, por supuesto, que a eso jugó esta idea de cuando Fey nos cantaba de la media naranja y toda esta idea que teníamos que encontrar a nuestra otra mitad, a nuestro príncipe azul. A ver, no hace falta ser psicólogo para entender que viniendo de papás divorciados, pues yo tengo esta herida en la que buscaba sanar el divorcio de mis papás a través de yo tener una pareja, a través de yo generar una relación, un vínculo estable, un vínculo muy tradicional con alguien. Y pues long story short, eso me lleva a pues una historia que ustedes ya han escuchado mucho, que mi última relación formal era una relación en la que ya hablábamos de casarnos, en una relación en la que ya teníamos un proyecto de vida juntos. Y cuando esto se me cae el mundo. Y se me cae el mundo, hoy lo veo no por él, no por ya no estar con él, sino porque reventó una burbuja de una idea de lo que yo me había comprado que a mí me hacía una persona exitosa, y eso era estar en pareja. O sea, mi obsesión con estar en una pareja tradicional era tal que les puedo decir que me acuerdo de cuando amigas mías les dieron anillo, yo ponerme a berrear de decir, ¿por qué no soy yo? Más de una de esas amigas hoy está divorciada, hoy está empezando el camino de encontrarse a sí misma, y yo finalmente hace un par de años abrí los ojos a entender que el matrimonio, que las relaciones no vienen a completarnos. Lo vamos a hablar un poco más adelante, pero creo que hoy en día estar en una relación es algo que te tiene que multiplicar, más no ni siquiera completar o sumar. Pero bueno, regresando al chisme, yo me obsesioné, corto con esta persona, y entonces de los 25 años a más o menos los 28, vivo en una obsesión constante de encontrar al papá de mis hijos. Algo que a lo mejor no he compartido tanto, pero que a mí me pasa es, yo tengo muy claro que uno de mis objetivos en la vida es ser mamá. Que quiero ser mamá y todo lo demás veré qué onda con mi vida, pero ser mamá es súper importante para mí. Y en su momento, entonces, yo iba a un first date y no estaba conociendo a la persona, no estaba buscando entablar una relación de conocernos, de ver hacia dónde era, pero yo ya estaba viendo qué tipo de papá iba a ser esta persona, ya me estaba imaginando casándonos, o sea, lo llevaba muy lejos por esta obsesión de casarme y tener hijos. Y la verdad es que tuvieron que pasar dos cosas para que yo dejara de ver mi soltería como un periodo de transición, un periodo de búsqueda, un periodo frenético en el que con todo el mundo me quería casar. O sea, yo hoy lo veo en retrospectiva y sí, justamente era este estereotipo de mujer que a la primera date casi casi ya se estaba comprando el vestido. Pasaron dos cosas para que yo dejara esto de lado. Uno fue, encontré a la mejor ginecóloga del mundo. Ana Paula Sánchez está en la clínica de Procrea y en el Hospital Ángeles del Pedregal. Es lo máximo. Y cambiarme con ella como ginecóloga fue increíble porque le platiqué esta obsesión de mi soltería, de ya tener hijos. Y me dijo, congelemos tus óvulos. Congelemos tus óvulos para que probablemente esperemos que nunca los tengas que usar, pero para que sepas que ahí están. Y este primer punto me parece súper importante porque, y creo que le tendremos que dedicar un capítulo entero a esto, pero no se habla suficiente de la congelación de óvulos a una edad temprana. La mayoría de las mujeres que llegan a congelar sus óvulos llegan ya cuando están en un, ni siquiera congelar, que llegan a buscar procesos de fertilidad, que la primera parte del proceso es la misma que la congelación de óvulos, pues ya son mucho más grandes, ya están en un periodo en el que su fertilidad no es lo óptimo. Y a ver, yo soy la primera en abogar que las mujeres no tenemos que casarnos a los 21 años, tener hijos y que podemos alargar nuestra carrera profesional, podemos tener otras prioridades, pero la verdad es que la biología está ahí y la biología no va a cambiar por más que nuestras ideas se vuelvan más feministas y más progresistas y se abran espacios para las mujeres. La realidad es que sí hay tiempos en los que la fertilidad de la mujer deja de ser óptimo y creo que precisamente para podernos dar chance de explorar otros espacios, para podernos dar chance de explorar distintas parejas y no solo estar buscando al papá de nuestros hijos si lo que queremos es ser madres, pues un gran consejo que les puedo dar es si pueden, si tienen la oportunidad económica y emocional, congelen sus óvulos. Yo lo hice teniendo 28 años. Lo recomiendo para alguien de 26, 27, 28, 29, 30 años, a cualquier edad. Es un seguro de vida futura, de que vas a poder tenerlos ahí. Y a mí me ha dado mucha paz mental. La verdad es que desde que hice eso, pude empezar a relacionarme con los hombres desde otro lugar, desde decir, te quiero conocer como persona, no como casi donador de esperma. Entonces, bueno, Lo otro que sucedió es que vino la pandemia. Y a mí la pandemia me vino a sentar, a hacerme cuestionarme precisamente como este piloto automático en el que yo venía viviendo los últimos años en búsqueda de pareja, para casarme, para tener hijos, para seguir como en este plan. Como que yo seguía mucho en una idea de dónde tengo que estar a los 30, tengo que ya ser exitosa en los negocios, tengo que estar casada, tengo que estar teniendo hijos, tengo que. Y de repente explota la pandemia, que afortunadamente hoy ya no, ya ayer se declaró el fin de la pandemia en México y en el mundo, y es increíble que 3 años después podamos estar diciendo eso, pero pues fue algo que nos vino a cambiar la vida a todos, creo. Y a quien no le cambió la vida, pues no hizo la chamba que tenía que hacer y no escuchó el mensaje que teníamos que escuchar. Pero ahí yo empecé a hacer mucho trabajo de introspección, de precisamente entender estas heridas que yo tenía de la necesidad de buscar la validación de un hombre y buscar la validación también de la sociedad, de que yo tenía un hombre como compañía. Yo veía como esta necesidad de, sí, de que no solo de estar con alguien, sino que la gente me viera con alguien para que dijera, ah, sí, Jimena lo tiene todo, o Jimena es una chingona. Pues no, pues la pandemia fue como un momento en el que tuve que no solo aprender a estar soltera, sino aprender a estar sola, aprender a disfrutar de mi propia compañía, de mi propia cabeza. Creo que ahora que andamos regresando allá a la vida normal, a veces se me olvida todo eso que aprendí en los meses de confinamiento, porque yo se me volví un poco loca y me encerré del mundo, pero sí, no sé, se me fue el pedo, o sea, como que me estaba acordando justamente de como cambios en mi mentalidad durante esa época. Me empecé a cuestionar muchas cosas, me acerqué a personas distintas que a lo mejor había dejado de lado en mi vida. Y eso me ayudó a apagar mucho ruido para cuando se empezó a reactivar la vida social, cuando se empezó a volver a poder socializar, a conocer gente. Yo puedo honestamente decir que si no he estado en una pareja en los últimos 2 años, es porque no he querido. Y porque realmente me volví alguien más clara con lo que quiere, algo más, alguien más exigente, y he disfrutado estar sola. La verdad es que siempre lo digo, me caigo re bien. Si yo no fuera yo, sería mi mejor amiga, y creo que eso está muy chingón. Habiendo dicho todo eso, por supuesto que no existo en una burbuja. Nadie de nosotros existe en una burbuja, y existimos en un mundo en el que constantemente la gente, si eres una mujer, sobre todo una mujer soltera, pero también a los hombres les pasa, la gente te está preguntando como de, ay, ¿estás saliendo con alguien? Ay, ¿todavía no tienes novio? Ay, no, ya va a llegar el the one. O, por ejemplo, cuando yo le decía a la gente como, no, pues ahorita la verdad es que yo no quiero una relación, estoy bien, me decían, ay, es que espérate a que conozcas al indicado. En el momento que conozcas al indicado, todo va a cambiar. Y a lo que quiero llegar con esto es que creo que como sociedad tenemos que entender que querer estar soltera es una decisión válida de las mujeres. Igual que querer estar en pareja es una decisión válida. Decir ahorita quiero estar soltera o por siempre quiero estar soltera no es un estado transitorio. No somos solteras mientras estamos buscando, esperando a que aparezca alguien en nuestra vida o buscando a alguien. Podemos ser solteras y serlo por decisión, y también podemos ser solteras y estar abiertas a conocer a alguien sin tener que caer en esta obsesión de el querer estar en pareja. Creo que hoy con mucha comodidad les puedo decir que si yo tuviera que definir mi soltería, lo defino así: soy una soltera feliz que ha elegido estar soltera, porque como bien dice mi mamá, quien se quiera casar se puede casar, nada más es cuestión de con quién te vas a casar. Pero pues sí, ya ahora sí estoy un poco más abierta a conocer a alguien, estoy un poco más abierta a salir con gente y pues eso está chido, eso también está chido en este proceso cuando de repente dices, ok, ya estuve soltera por elección y ahora voy a empezar a abrir mi mundo, a abrirme a salir con más personas, a abrirme a conocer a otras personas. Pero también quiero decir que para poder llegar a hoy decirles esto de la apertura a salir con gente, tuvieron que pasar muchas cosas. Y una que me gustaría como dejarles de reflexión es estar soltera no es estar sola. Estar soltera nada más habla pues de tu estado civil, pero las personas, porque no solo las mujeres, las personas podemos tener una tribu alrededor de nosotros. Creo que en este camino yo encontré que mis rocas son mis amigas, que mis rocas es mi familia y que nunca estuve sola. Que aún en esos momentos en los que yo me sentía desesperada, en los que sentía que no había forma de salir hacia adelante, esas fueron las personas que me acompañaron. Y sí, para muchas y muchos y muchas puede ser la pareja, pero aún cuando estás en pareja, yo cada vez soy más creyente de que tu pareja no te puede dar todo y nos invito a que busquemos estas relaciones sanas de amistad, de sororidad, de buscar apoyarnos con nuestra familia elegida, porque también, y digo ahorita no lo puedo hablar, pero en su momento mis parejas se volvieron mi mundo y tampoco creo que eso sea algo terriblemente sano para las personas. No sé, creo que hoy ando dando muchas vueltas al asunto. Espero que no les haya aburrido este espacio. Pero bueno, regresando al tema que hablábamos al principio de por qué hay una obsesión de estar en una relación y completarnos y ser esa media naranja. Creo que viene de la idea del amor romántico, de las ideas que nos han ido implantando la sociedad, de que necesitamos a alguien que nos complete, que se haga cargo de nuestra felicidad. Y mi siguiente reflexión va para quienes estén solteras, para quienes estén en una relación, para todo el mundo. Y creo que es mi consejo más grande en la vida. Tú no puedes estar bien en una relación amorosa, de pareja, de amistad, de trabajo, de familia, si tú no estás bien contigo misma, si tú no estás completa. Creo que la mentira más grande que nos han dicho es que las personas necesitamos a alguien que nos complete. Las personas somos completas, somos entes completos y tenemos que creérnosla, tenemos que trabajar en esa completitud. Y creo que solo a partir de nosotros estar bien con nosotros mismos, podemos salir a buscar con quién hacer equipo, a buscar con quién caminar en la vida. Porque si tú no estás bien, tú le vas a restar a las otras personas. Si tú estás buscando que alguien te complemente, pues tú le vas a restar energía, le vas a restar parte de su ser a esa persona y uno más uno no va a sumar dos. Y peor, si ninguno de los dos está completo, no va a haber forma de que esa relación realmente explote, realmente sea lo máximo que puede ser en la vida. Creo que algo que yo he aprendido y que yo ahora quiero poner en práctica es que las relaciones no tienen que ser uno más uno, suman dos. Uno más uno tiene que ser cuatro, uno más uno tiene que ser 100. Tenemos que poder encontrar esa persona, o bueno, por lo menos lo que yo quiero en mi vida y lo que a mí me va a hacer salir de la soltería es encontrar a alguien que no solo me sume, sino que me vuelva exponencial, que sea alguien con quien me siento invencible, con quien siento que puedo hacer equipo, con quien siento que podemos salir adelante. Y de verdad les invito a todos a que busquen a esa persona y no se conformen por menos. No se conformen por, bueno, pues sí, Es lo que hay, es lo que tengo. Mejor estar en pareja que estar sola. No, todas y todos y todes nos merecemos tener esta relación increíble de poder ser lo máximo con nuestra pareja. Y la verdad es que mientras no tenga eso, estoy bien sola. Estoy bien soltera, porque no estoy sola, pero estoy bien transitando en este mundo con relaciones distintas y no necesariamente con una relación de pareja. Y sí, esto, todo lo que les estoy contando y todos los debrayes que traigo hoy, ¿me han hecho una persona más exigente en lo que busco en otras personas? Sí. Y, por ejemplo, si nos referimos ahorita a una teoría que anda dando vueltas ahí por las redes sociales, la teoría del muro, en la cual se dice que las mujeres a partir de los 30 años pierden su valor y por eso si eres una mujer soltera como yo que ya cumplió más de 30, ya estás condenada a ser forever soltera. No, no lo creo, no lo sé, amigos. De verdad, más bien no, sí lo sé. Esto es pura mamada. Porque no es cierto, las mujeres no valemos menos, las mujeres no perdemos nuestro atractivo. Esto es pura mamada patriarcal. ¿Qué sí pasa? Que las mujeres nos volvemos más exigentes. Y no solo las mujeres, yo esperaría que los hombres también. A ver, no es lo mismo lo que aguantas a tus 21 años de una pareja cuando no tienes la menor idea ni de quién eres tú, que lo que vas a esperar a tus 30, 35 años. Te vas conociendo más. Vas entendiendo qué es lo que necesitas del otro, vas sabiendo qué quieres, qué no quieres. Y otra vez me regreso a, no por estar en pareja te tienes que conformar. De verdad, estar soltera no es el fin del mundo. Estar soltera no es una maldición. Estar soltera es algo chingoncísimo que invito a todas, a las personas que están en este estatus civil, a que embrace it. De verdad, utilicen este tiempo para conocerse más, para ver qué quieren de una pareja, para explorar relaciones distintas. Porque, a ver, también algo me queda claro a mí. Yo ya no soy la misma que era a los 24 años cuando buscaba esta relación súper tradicional en la que me quería casar con un hombre para toda la vida, casarnos, tener hijos, vivir en esta familia tradicional. Yo ya no sé si eso es lo que busco. Y es más, les puedo decir que cada vez más he dejado de creer en las relaciones monogámicas, cada vez más he dejado de creer en las relaciones tradicionales y creo que nos tenemos que abrir a distintas formas de explorar el amor, a distintas formas de explorar las relaciones. Lo decía, creo que es muy complicado cuando nos ponemos en pareja, poner todas nuestras expectativas en la otra persona y que una sola persona sea quien nos complemente en lo físico, en lo emocional, que nos haga reír, pero que nos entienda cuando lloramos, pero que sepa todo. No sé. Y a ver, no estoy diciendo que no haya parejas así y no estoy diciendo que no haya que estar en pareja. Y si a ustedes que están escuchando les funciona lo tradicional, me encanta. Yo no sé si es para mí. Yo no sé, hoy me cuestiono siquiera si me quiero casar o no. Hoy me cuestiono cómo quiero vivir mi sexualidad, cómo quiero relacionarme sexual y amorosamente con los hombres. Y he podido llegar a todos estos cuestionamientos porque aprendí a ser soltera feliz. Porque aprendí a ver mi soltería como un espacio en el que yo me estaba conociendo, en el que yo estaba dejando claras para mí cuáles eran estos puntos negociables y no negociables, qué esperaba de la vida, qué esperaba de la pareja. Y solo así creo que hoy puedo realmente decir que estoy lista a empezar a abrirme a ver si quiero caminar, con quién quiero caminar y hasta dónde quiero caminar en esta vida. Y bueno, en resumen de este episodio, lo que les quiero decir es que no sé si estar soltera está de moda o no, pero creo que lo que sí está de moda es cuestionarse las cosas, cuestionarnos todas las ideas que hemos acarreado durante nuestras vidas, cuestionarnos realmente por qué constantemente vemos a nuestras amigas solteras como alguien que necesitamos ayudar a conseguir pareja, que necesitamos verlas como una causa, en vez de verlas como mujeres empoderadas que han tomado la decisión de en ese momento estar solteras, verlas como entes libres, como entes empoderados. Y nos invito a que sigamos explorando qué significa la soltería, qué significa estar en pareja, qué significan todas estas cosas que durante años creo que no nos hemos cuestionado como sociedad. Y lo chingón es que ahorita sí está de moda cuestionarnos. Espero que hayan podido disfrutar este episodio. Sé que fue como un poco entrar al desorden que es mi cabeza. Espero que le encuentren algún orden, algún valor que les sirva de algo, de reflexión. Si tú estás viviendo un momento de soltería en el que lo estás disfrutando, a huevo, coméntamelo, cuéntame tus historias. Si estás sufriendo, también cuéntanoslo. Aquí estoy para ti y nos vemos la próxima semana en un episodio más de Ensalada Feminista. Muchas gracias por ser parte de la receta del día de hoy. Sin duda, me quedo con muchos ingredientes y sabores que suman a mi recetario personal. Espero que tú también, y sobre todo, que hayas disfrutado este episodio que preparamos especialmente para ti. Nos vemos la próxima semana con más ideas que deconstruir y más ensaladas, que crear. Recuerda que puedes disfrutar nuestra ensalada en Spotify, Apple Podcast y en nuestro canal de YouTube, donde además podrás vernos a todo color. No olvides suscribirte a nuestro canal, así jamás te perderás de un nuevo episodio. Y recuerda que siempre puedes apoyarnos con un pequeño comentario. Ensalada Feminista es un podcast de The Podcast Inc. Dirección por Estefanía Rosas. Producción y edición de audio por Alex Nova. Guiones a cargo de Scarlett Linderos y producción y edición de video por Cómplice. Yo soy Jimé Argüelles y nos vemos la próxima semana.